Hola, mi nombre es Natalia Cano, soy bióloga y hago parte del equipo de investigación de este show. Antes de comenzar a escuchar, quiero hacerte una recomendación. Este podcast tiene escenas que fueron grabadas con una técnica de sonido envolvente, así que te recomendamos ponerte audífonos para disfrutar la experiencia.
¿Listo? ¿Ya los tienes puestos? Perfecto.
Ahora sí, esto es Hechizo Animal.
¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Dios, Dios!
Creo que lo grabé.
Las veces que yo he soñado con delfines, con personas así, que no conozco y me conocen, inconscientemente yo digo, este es un delfín, este es alguien que yo no conozco y esto es esto. Yo no me voy a dejar, porque siempre están como así, como cortejándote, diciéndote cosas, que esto es bonito, que mira, que tú, que tu familia, que yo te puedo ayudar, atrayéndote a que tú accedas a las invitaciones. Pero yo siempre he dicho no, 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 no.
En el corazón de Sudamérica, el majestuoso Amazonas se despliega como el río que teje la narrativa de la naturaleza. Sus aguas serpentean con gracia a través de 7 países, danzando entre Guyana Francesa, Surinam, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Este coloso acuático, con más de 200 afluentes que se entrelazan como venas vivas, alimenta la riqueza biodiversa de la región. El Amazonas es el pulso que conecta los ecosistemas de la Amazonía y la Orinoquía. Este paisaje de ensueño es el hogar del mágico delfín rosado. Cuando me propusieron ir al Amazonas a buscar delfines rosados, sabía que me enfrentaba a un llamado a la aventura. Al ver desde el avión el tapete verde que se extiende hasta el horizonte, me siento pequeña, diminuta, ante lo poderosa que se siente la naturaleza. Vinimos hasta acá a ser parte del equipo que va a buscar por el río varios delfines, capturarlos con cuidado e instalar unos transmisores satelitales para monitorearlos. Todo esto porque entender a estos animales, aprender más de ellos y de sus dinámicas de vida es clave para salvar esta especie en peligro de extinción. Con cada paso buscaremos entender la conexión entre el mundo humano y el de los delfines, recordando siempre que en esta expedición la frontera entre lo tangible y lo místico se desvanecerá como el reflejo del sol en las aguas amazónicas. Recordamos que el desembarque se realizará por zonas. Estos delfines encantados no solo son portadores de una esencia mágica, sino que también desempeñan un papel esencial en el tejido ecológico de estos ríos. Son los guardianes del equilibrio. Y es en este punto de la historia precisamente donde entra Lilia, nuestra protagonista. Una lideresa indígena que a punta de visión y valentía desafía las convenciones culturales y une la cosmovisión ancestral con la ciencia moderna. Su historia es la de una mujer que, al superar sus propios miedos y prejuicios hacia el delfín rosado, se convierte en la guardiana y defensora de esta especie mágica en la Amazonía.
Tenía muchos, muchos, muchos sueños. E incluso, como yo vivía en la estación de Omacha, se sentía como si estuvieran ahí en la casa, como si caminaran en la casa, sobre todo en épocas de aguas altas, que estaban tan en la orillita que se escuchaba cuando bufeaban, cuando botan agua por el espiráculo. A veces sueño con gente que llega a Omacha. Y él me decía, no, pero es que son los espíritus de los delfines.
En este punto de la historia no sé mucho de Lilia. Lo único que sé es que es la coordinadora de la sede Amazonas de la Fundación UMACH. También sé que vive en Puerto Nariño, un municipio que queda 3 horas río arriba de Leticia, la capital del departamento. Lilia tiene 38 años y nació en el resguardo indígena Ticoy, y en la Fundación UMACH es el enlace entre el mundo de la ciencia y la cosmovisión indígena. De la Fundación hablaremos más adelante. Por lo pronto, lo importante es encontrar a Lilia.
Ah, Edwin, Lilia. ¿Estará en su casa?
En esta parte del mundo no siempre hay señal de teléfono.
¿Por qué no ha salido?
No tenemos cómo comunicarnos con Lilia. Solo sabemos que está aquí en Puerto Nariño.
No, vamos al hotel.
Vamos al hotel y ahí sigue.
Sí.
Está oscureciendo. Y nuestro hotel queda 15 minutos río arriba.
¿Todo bien?
No tenemos otra opción que volver al hotel y confiar en que Lilia también nos está buscando.
Si se encuentra a Lilia, le dicen que por acá
sí.
Estuvimos buscando.
Bueno, sí, es que la estamos llamando, pues no tenemos señal.
En la noche la señal vuelve, pero como es muy tarde, lo mejor es que nos encontremos mañana a las 6 de la mañana en la sede de la Fundación UMACH. Más de la historia de Lilia y de nuestra expedición en busca de delfines rosados después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí, señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Hola, otra vez soy yo, Natalia. Durante todos los episodios de esta temporada voy a estar aquí, entrando y saliendo mientras aprendemos más sobre los protagonistas de este podcast, los animales. Hoy estoy aquí con Andrea.
Nata, hay una cosa que yo no he entendido y es ¿por qué los delfines son rosados en primer lugar?
André, es por la presencia de vasos sanguíneos muy cerca de la piel. Resulta que la piel del delfín rosado es muy delgada y esto permite que los vasos sanguíneos estén mucho más cerca de la superficie. Y estos vasos sanguíneos pues son muy ricos en hemoglobina y pues la hemoglobina es roja, ¿no? Entonces, cerca de la piel puede contribuir a que el tono sea rosado. Además, otros científicos han sugerido que esta coloración rosada puede estar relacionada con la termorregulación. Entonces, como ellos viven en aguas más cálidas, el rosado de su piel podría ayudar a disipar el calor, ya que pues la piel rosada absorbe menos luz solar que la piel oscura.
Ah, ok. Claro, es que cuando uno piensa en delfines, uno se imagina a los del mar, que no son rosados.
Sí, igual, bueno, no todos los delfines del río Amazonas son rosados, pero bueno, luego ya te contaré un poco más de los delfines. Ahora cuéntame tú, por favor, ¿te pudiste ver con Lilia?
Sí, sí la encontramos, pero deja y te cuento cómo.
En el Amazonas amanece temprano. El silencio del mundo te deja escuchar el ruido de la naturaleza. El sol comienza a entrar por las ventanas y sé que es hora de empezar el día. Del hotel bajamos en lancha unos minutos hasta la playa que dejó la sequía del río. Puerto Nariño es un lugar pequeño, con senderos adoquinados color ladrillo y una humedad que te hace sentir que respiras agua en cada bocanada de aire. UMACH, en ticuna, significa delfín, y es una fundación que se ha dedicado a promover la conservación de especies y ecosistemas fluviales de Colombia y Suramérica a través de la investigación y la educación ambiental desde hace más de 30 años. Entre sus esfuerzos de conservación, realizan una marcación satelital de algunos delfines para entenderlos mejor. Con ellos realizaremos la expedición de este episodio.
¿Lilia?
¡Hola!
¡Hola!
Hola, Lilia.
Me había acordado del melón, pero no de ustedes. ¿Cómo están? Mira, te presento a Diana.
Hola, ¿cómo están? Diana Trujillo, mucho
¿cómo
gusto.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Compañeros.
Lo primero que te das cuenta al conocer a Lilia es que es una persona que camina con decisión. Tiene esa postura al moverse que demuestra que es una persona que sabe lo que hace y para dónde va.
Alejandra, Alejandro.
Cuando llegamos a la fundación, Lilia nos presenta a sus compañeros de trabajo y nos da la primera mala noticia. Nuestro plan inicial, que era montarnos todos en una lancha y capturar con mucho cuidado con redes a delfines para ponerles después de un anestésico local un transmisor en la aleta dorsal como un arete pequeño, no iba a suceder.
Para posiblemente mañana.
El río, por culpa del verano, está muy seco y en esas condiciones no podemos realizar la marcación. No contábamos con eso. El cambio climático hace las sequías más severas e impredecibles. Pero no perdemos la esperanza de ver a los delfines hoy.
Arranquemos.
Y mientras tanto, la idea de la expedición ahora es caminar por toda la orilla del río, contando las plántulas que junto a la Fundación Omacha, la comunidad había sembrado en la parte que se inunda cuando sube el río, el bosque inundable.
Aquí? Bueno, están todos los aquí días las señoras Sousas, ¿no? Entonces, ¿por qué sería repartirnos? Uno hace de una familia, otro.
Todo esto con el fin de que con el tiempo suficiente, estas plántulas se conviertan en árboles peperos y sus semillas sirvan de alimento para los peces. Pues con mayor cantidad de peces, tanto delfines como humanos tendrían más comida.
Buenas.
Buenas,
abuelo, ¿cómo va?
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué juiciosa?
Claro que sí, abuelo.
Por la tarde, después de acompañar a Lilia en su día de trabajo normal, esperamos poder siquiera intentar ver a los delfines. Los seres humanos y los delfines tienen muchas cosas en común. Ambas especies comparten inteligencia, sociabilidad y complejas formas de comunicación. Sus habilidades para el aprendizaje y la resolución de problemas, así como sus expresiones emocionales, generan una afinidad notable con los humanos. Además, la observación de delfines en su entorno natural ha revelado comportamientos asombrosos, como el juego, la enseñanza de habilidades a las crías y la cooperación en la caza. Pero uno de los problemas más grandes que el delfín enfrenta en estos momentos es que su relación con la comunidad es de competencia. Seres humanos y delfines compiten por peces. Los delfines se meten a las redes de los pescadores a sacar el pescado y los pescadores les disparan para que no se coman el sustento de su familia. Y desde una perspectiva más misteriosa, los indígenas los ven como un espíritu con intenciones malvadas. Y en ocasiones los cazan para utilizarlos en rituales o para que no secuestren y embaracen a sus hijas o esposas. Existe en esta selva una historia sobre el delfín rosado, más conocido como el bufeo colorado. Los indígenas aseguran que este delfín tiene poderes místicos y puede convertirse en un hombre atractivo que le gusta salir con mujeres jóvenes y bonitas. Dicen que los delfines son espíritus similares a los humanos, que fueron castigados por rebeldes y condenados a vivir en el mundo de las profundidades. Sin embargo, durante las festividades, el delfín sale del agua y se disfraza con un traje blanco, sombrero de raya, cinturón de boa, zapatos de cucha y un reloj en forma de cangrejo. Lleva un sombrero blanco para ocultar el espiráculo por donde respira. Y en las fiestas a las que asiste, el bufeo atrae a la gente con su encanto. Aunque invita a todos a beber y cae bien a todos, él mismo no come ni bebe para no revelar quién es en realidad.
La Gloria tuvo un aborto. ¿Cómo así? ¿Estaba embarazada? Sí, ella no sabía que estaba embarazada, pero su bebé es raro. Ya tienen el bebé en una botellita, me dijo mi mamá. ¿Y cómo es ese bebé? No es normal. Es un bebé, tiene aquí la cabeza como alargadita. La boca es así alargada, como un pico. Y tiene acá, no unos bracitos, sino como un pescado acá. Pero acá sí tiene, está formándose las piernitas, porque todavía esto estaba así, no se veía bien.
La mujer enamorada comienza a comportarse de manera extraña, queriendo pasar todo el tiempo cerca del río. Si su familia no nota esto a tiempo y no la envía a un chamán para ser curada, la historia puede terminar de manera trágica.
O sea, yo después hablé con ella y ella me dijo, sí, mira que yo soñaba con un man bien bonito, bien simpático. Y pues, ¿quién no quiere tener un novio simpático, al menos en los sueños? Entonces ella me dijo, yo creo que eso sí era un buffet. Yo me embaracé de un buffet.
La mujer, deseando siempre estar con su enamorado bufeo, puede lanzarse al río y desaparecer para siempre. Esta leyenda entreteje un paralelo con la llegada del hombre blanco, que en su propio hechizo de conquista viste de ropas desconocidas y ofrece regalos a las comunidades indígenas.
Buenos días. Hola, días. Doña Esther. ¿Y ustedes a qué hora se regresan del centro cristiano? ¿Quién quedó allá?
Solo de su familia? Queda mi hijo ahí.
Él se va a cultivar.
Ese hijo, sí. Ese es joven de Gerson.
Gerson, uh-huh. Listo.
Ahí está en la casa. Yo no me voy a comer mañana allá. De anciano, como yo como allá anciano.
Listo.
Uh-huh. Yo más está allá en la casa.
Listo, doña.
Ya no más, ya no me voy más mañana allá a comer.
Okay. Bueno, se van, mucho cuidado. Juiciosos, ¿no? Nada de picardías.
Y caminando por la orilla del río, viendo a Lilia interactuar con la comunidad, comienzo a entender por qué su papel es vital dentro de la Fundación Omacha.
Los primeros,
su presencia en el equipo no solo aporta un valioso conocimiento local, sino que también genera confianza y comprensión en la comunidad. De hecho, esa fue la razón por la que Lilia empezó a trabajar en la Fundación en primer lugar. Pero para que todo esto fuera posible, Lilia tuvo que superar sus propios miedos al bufeo colorado. Más de la historia de Lilia después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Cuando estaba en el Amazonas, todos me decían que los delfines rosados no saltan, que nunca saltan, que los delfines rosados no pueden saltar. Pero yo me pregunto, ¿realmente no pueden saltar?
Sí, o sea, sí pueden saltar, pero lo que pasa es que no saltan como los que vemos en el mar, como en las películas, estos delfines súper arqueados con estas maniobras. Ellos lo logran hacer de una forma muy distinta, porque estas conductas están influidas por unas condiciones ambientales pues distintas. No es lo mismo el mar que el río.
Claro, tiene todo el sentido del mundo, o sea, vive en un lugar completamente diferente.
Pero bueno, cuéntame qué más te dijo Lilia, que quiero saber. ¿Ya al fin sí pudo superar este miedo que le tenía al delfín?
Uf, esa historia es buenísima, yo creo que te va a encantar.
Lilia es la décima de 11 hermanos y siempre ha sido una persona que se ha tomado el liderazgo muy en serio. En el colegio, a Lilia le encantaba aprender, especialmente sobre la lengua ticuna y las historias de los pueblos indígenas y la Amazonía. Eventualmente, Lilia se gradúa del colegio como una de las mejores estudiantes y ya entrados en sus 20s, queda embarazada y tiene que mudarse a Bogotá por algunos problemas de salud de su hijo. Después de un par de años en la capital, Lilia se dio cuenta que no estaba hecha para vivir en una ciudad y volvió a Puerto Nariño. Pero Lilia había absorbido de la ciudad lo que necesitaba. Se había formado para ser informadora turística, perdió su miedo a hablar en público y empezó a trabajar en la alcaldía. Y la parte más difícil de su trabajo no fue pararse fuerte cuando sus compañeros hombres no la tomaban en serio o querían seducirla. Como informadora turística de la alcaldía, Lilia se vio involucrada en expediciones a los lagos de Tarapoto, donde la maravilla de los turistas al fotografiar delfines rosados contrastaba con los temores ocultos de Lilia, quien disimulaba su susto al enfrentarse a los seres mágicos del agua. Nos montamos en una lancha a eso de las 3 de la tarde. La temperatura es agradable, aunque el sol nos da en la cara y apenas nos sentamos, arrancamos. El ruido del motor no nos deja hablar mucho mientras vamos avanzando hacia donde Lilia cree que podemos verlos. Avanzamos en silencio durante unos 15 minutos. Puerto Nariño ya prácticamente está fuera de nuestra vista y creo que ya cruzamos la frontera, pero no estoy segura. Aturdida por el ruido del motor, le pido al conductor que lo apague.
Si a mí me molesta el ruido, de pronto a los delfines también. Lilia está tranquila, pero a mí la emoción o, no sé, la ansiedad por verlos me carcome por dentro. Hora y media después, ya con el motor de la lancha apagada, en medio del río Amazonas, y con el sol poniéndose, me doy cuenta que es probable que me vaya de aquí sin ver un delfín rosado. Pero más allá de eso, lo que más me preocupa es que las próximas generaciones solo lo conozcan a través de fotos y libros de historia. La extinción del delfín rosado representa una amenaza significativa para el ecosistema fluvial amazónico. Estos animales son eslabones clave en la cadena alimenticia y en la regulación de poblaciones de peces. El hecho de que desaparezcan tendría un impacto drástico en el ecosistema. Afectaría la biodiversidad y la salud de los ríos amazónicos. Además, su extinción supondría la pérdida de una especie única y emblemática de la región. Los delfines son una especie tope o especie sombrilla. Son la punta de la cadena alimenticia y tienen la función de regular las poblaciones de peces. Sin equilibrio no hay ecosistema. Sin ecosistema no hay peces. Y sin peces, las 10 millones de personas que dependen directa o indirectamente del río perderían sus medios de vida. Y la salud de las comunidades y sus tradiciones culturales se verían gravemente amenazadas.
Los abuelos siempre nos han dicho que los delfines se convierten en personas. Son seres mitológicos. Entonces, para los pueblos, aquí hay tres mundos. El mundo de arriba, el del medio y el de abajo, que es el mundo del agua, ¿no? Que al nuestro, pero que solo lo pueden ver los chamanes, las personas que saben trabajar con espíritus. Entonces ellos dicen que el lago es como entrar a un toldillo, levantas y te vas, te metes, y es un mundo igual que acá, solo que hay cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, que están allí los delfines rosados, los delfines grises, los peces, otros animales también tienen personificación, ¿no? Es una ciudad bajo el agua. Y frente a eso, pues nosotros tenemos como esas distancias, ese respeto de no botar. Antes nuestros papás nos decían en las orillas nosotros tirar palo o tirar barro, pues mis papás siempre nos decían no tires eso así, siempre, ¿por qué? Porque te va a chuntear la yacuruna, ¿no? Y no vas a poder dormir o te puedes morir con dolor de estómago, te va a dar dolor de estómago. Entonces, y era cierto, entonces en la noche a veces uno no podía dormir porque le dolía mucho, mucho el estómago y te podías morir con ese dolor si no te llevaban allá de donde un abuelo para que te curara.
Me parece paradójico estar aquí, embarcada en una lancha con Lilia, buscando una criatura que según su cosmovisión hay que evitar o huirle. Un espíritu que se convierte en hombre, que aparece en los sueños, que seduce a las jóvenes. Me parece paradójico que sea Lilia la que nos está ayudando a encontrarlo. Por eso le pregunté la primera vez que tocó un delfín. Fue en una expedición que hicieron en la Fundación Omacha para ponerle los rastreadores satelitales. Ya Lilia llevaba un tiempo trabajando en la fundación, pero le huía a los cráneos cada vez que tenía que entrar en el laboratorio. Le pedí a otras personas que se encargaran de lidiar con los delfines, porque ella sabía que según su cultura, los delfines no se tocan.
¿Y no te daba miedo cuando sentías los delfines?
Bueno, inicialmente sí. Me daba como un miedito. Pero ya después no, también como que uno va adaptándose, ¿no? Y por ejemplo, en mi primera, nosotros por cultura no tocamos ni nos relacionamos con los delfines. Entonces, en la primera expedición que hicimos, tuve la oportunidad de tocar el primer delfín, ¿no? Pero pues también eso fue muy, como te digo, como crítico,
para mí, porque me daba mucho miedo. Entonces, a pesar de que ella estaba ahí, la estaban cogiendo todos, y pues sentía como ese temor de cogerla, de estar cerca. Pero también creo en que los animales también se conectan con nosotros. Entonces ella, ambas nos miramos, como ella abrir sus pupilas para verme a los ojos, porque ella también estaba llorando, ella hacía un sonido muy finito, y yo estaba muy nerviosa, o sea, yo no quería tocarla, y don Fernando me decía, tócala, mira que es normal, es que está suavecita, no se siente fremoso ni nada, y yo no quería, y estaba ahí, y yo, ay Dios mío, pero es mi... sería la primera vez y romper con algo que... pero igual también entendí de que no solo es conocer historias, ¿no? La parte cultural, sino que también la parte biológica. Tener una relación más con estas especies también es una oportunidad. Entre eso, pues también, como te digo, ya nos miramos ambas. Yo vi cómo se movió su ojito, sí. ¿No? Es como tengamos confianza, toquémonos, conozcámonos, y eso fue lo que pasó. O sea, me dio tranquilidad y la pude tocar, y ella también se calmó. Entonces, y la idea era de que yo cogiera, la cogiera ella de la cabeza, la protegiera de la cabeza y el hocico y le tapara los ojitos.
Esa noche, esa delfina se le apareció en los sueños. Lilia la pudo ver, sin miedo. La pude escuchar.
Bueno, también sentí tranquilidad y así mismo emoción. Nunca en nuestras vidas hemos tocado delfines. Entonces, los conflictos, por ejemplo, que ha habido o que había con los delfines, era más de lejos, de que un pescador o alguien que no, que un delfín estuviera molestando en sus mallas, le tirara un disparo o le tirara un machete o una flecha o un arpón, ¿no? Y se fue, se murió por allá, pero nunca lo tocaron. Entonces, tener esa experiencia también ha sido...
Ese día fue un antes y un después en su vida. Esa noche, en ese sueño, algo cambió para siempre en su interior. Gracias a ese sueño y esa experiencia cercana, Lilia, desde la empatía, entiende que más allá de lo que los delfines representen en su cultura, son esenciales e imprescindibles para la vida, y que quizá la visión científica que traía la Fundación Omacha no tenía que luchar con la manera que ella tenía de ver el delfín. Lilia, como defensora del delfín, logró entender el río, la naturaleza y el medio ambiente como algo de lo que todos somos parte.
Entonces yo dije, yo no soy bióloga, yo no soy economista, yo no soy ecóloga, ni veterinaria, yo no sé hacer nada de esas cosas. O sea, decía yo que yo no era nada de eso, pero realmente descubrí de que nosotros sí somos biólogos, nosotros sí somos veterinarios, sí somos médicos, somos todo. Solo que nos hace falta es un cartón, nada más, y que lo practiquemos de una manera científica como ellos. ¿No?
Más de nuestra expedición, la historia de Lilia y el delfín rosado después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío. Yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
André, ¿tú sabías que los delfines tienen niñera?
O sea, como nosotros.
Sí, imagínate, esto lo han observado en algunas, especialmente hembras adultas, que se quedan cuidando a las crías de otros delfines. Y allí, pues no solamente los cuidan, les enseñan las habilidades que necesitan para sobrevivir. Los enseñan habilidades sociales, de supervivencia, cómo defenderse de depredadores, a cómo interactuar entre ellos mismas. Es una habilidad, la verdad, poco documentada, pero pues muy interesante.
O sea, es como una guardería literal.
Sí, es como kinder. André, quiero que me cuentes, por favor, ¿vieron o no a los delfines?
Ya te cuento, pero te entiendo, yo también estaba igual de emocionada.
Todas las investigaciones, todo lo que yo pude leer de los delfines, ¿cierto? Me di cuenta que son muy importantes para el ecosistema, ¿no? No solo ambientalmente, sino que también le abrió las puertas al turismo. O sea, económicamente empezó a mover muchas cosas, ¿no? Y que culturalmente también a través de los delfines podía uno o las comunidades mantener viva una cultura, ¿no? Las historias y todo esto.
Y me parece muy impresionante eso de que ni siquiera hay que reconciliar como la visión científica con la sabiduría indígena, sino que simplemente las dos cosas son verdad. O sea, no hay que hacer ningún tipo de reconciliación porque coexisten la una con la otra y las dos cumplen su función y tienen su importancia. Y de hecho tú lo repites mucho en tu discurso, o sea, de hecho como que tú vas hacia las comunidades y les dices, miren, es que este animal, además de la importancia que tiene, porque yo lo he vivido, o sea, yo sé, también es un animal que se puede ver desde todas estas otras perspectivas, que es importante para nuestra vida, que es importante para el territorio, o sea, como eso me parece muy valioso. O sea, siento que es la manera, como una de las maneras más increíbles en las que estos dos mundos se pueden unir, como una manera que tiene sentido, que es necesaria para la conservación de los animales, o sea, como que se unan estas dos visiones es necesaria para que los animales...
Claro, incluso yo creo que Omacha se ha dado cuenta de eso, de que no es solo importante la parte biológica, y para conservar la parte biológica tiene que unirse con la parte cultural.
Los abuelos dicen que los chamanes son las únicas personas que sirven como mediadores entre el mundo de los espíritus que habitan el agua y el mundo de nosotros, los que habitamos la tierra. Lilia personifica un puente único entre dos mundos aparentemente opuestos, la ciencia occidental y la cosmovisión indígena. Su viaje hacia la conservación de los delfines rosados del Amazonas es un testimonio de esta fusión especial entre paradigmas. Con el tiempo, Lilia se convirtió en un símbolo de integración, uniendo la sabiduría ancestral de su cosmovisión indígena con la perspectiva científica. A medida que crecía su compromiso con la conservación de los delfines, fusionaba la tradición oral ticuna con la ciencia. Ahora, con mucha tranquilidad, esperaba conmigo, pacientemente, durante horas, para que veamos al delfín. Lilia, con un poco de decepción en el rostro, nos dice que deberíamos volver al pueblo, a tierra firme. Que es peligroso navegar en la oscuridad. Con todo perdido, damos media vuelta en la lancha y empezamos nuestro regreso.
Salieron así, de unos detrás de otros.
Wow.
¿Lo escuchaste?
Sí.
¿Ese era rosado?
Gris.
Rosado.
Rosado.
La aleta corta.
Sí.
Wow. Aquí, nene, ven.
Siempre supe dentro de mí que iba a verlos. Algo me decía que era imposible que me fuera de Puerto Nariño sin tener esta experiencia. Todas esas horas que pasamos aquí esperando algo que en teoría no iba a pasar, cobraron sentido cuando vimos a ese grupo de 5 delfines rompiendo la superficie del agua con sus aletas y bufeando a lo lejos, como quien saluda a un viejo amigo. Quisiera que los hijos de mis hijos pudieran habitar esta tierra con la posibilidad de tener esta experiencia. De la emoción, no pude agradecerle a Lilia en ese momento. Así que Lilia, si me estás escuchando, gracias. A ti y a todas las personas que, como tú, dedican su vida a la conservación de especies como los delfines rosados, a pesar de todos los retos que esto supone.
Yo aprendí y me estoy dando cuenta que los delfines están muriendo. Pero, ¿por qué? Porque nosotros mismos los estamos matando. Porque ellos aprendieron a sacar el pescado de las mallas. Pero también tenemos que entender que los delfines allí es a su casa. Y nosotros estamos invadiendo su casa. Ellos comen peces, nosotros también. Nosotros dependemos del agua y ellos también. Cada uno de esos animales que están en el agua o en la tierra cumplen una función importante. Entonces yo les empecé así a hablar, no, mira la contaminación, estamos contaminando nuestros ríos, estamos contaminando las quebradas. ¿Quiénes se bañan en el agua? Nosotros nos bañamos en ese río, Loretoyaco, Amazonas. Y si esa agua está cada vez más contaminada, ¿a dónde nos vamos a ir a bañar? ¿Quiénes somos los que nos tiramos al agua, nadamos y abrimos la boca y llenamos la boca con agua? Y si esa agua está contaminada, parte de esa agua que nosotros ponemos en la boca, así sea una gota, nos la tragamos. Y eso hacemos todos los días, y más nuestros niños. Contaminamos el agua, ¿a dónde? ¿Cómo vamos a terminar? Enfermos, muertos, con diarrea. Por eso es que hay diarrea. Los niños en esas épocas de verano, cuando empieza el invierno, se empiezan a enfermar precisamente por eso.
Lo que aprendí de Lilia, gracias a su cosmovisión indígena y su cercanía con el río y a la selva, es que nosotros y las demás especies hacemos parte de un mismo todo. Que a los delfines hay que entenderlos como parte de un sistema del que también hacen parte las comunidades indígenas que compiten con ellos por comida. O que entienden a los delfines como criaturas mitológicas espirituales capaces de hacer daño, encantar y raptar personas.
Todos hacemos parte de este ciclo biológico, de este ciclo cultural, de este ciclo social, ¿no? De este ciclo ambiental. Y si nosotros no nos vinculamos, y lo que te decía, si la comunidad no se vincula, no va a haber un proceso ni un proyecto exitoso. O sea, tú puedes venir y tomar muchas cosas, o sea, estar aquí hablando conmigo va a ser el éxito del podcast. Porque pues tú no vas a venir aquí y vas a hablar de los delfines. Yo vi un delfín y biológicamente son así, son asadas, 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 asadas.
No,
¿cierto?
Fíjate que a mí me preguntaron, ¿y tú qué viniste a buscar? Y yo no vine a buscar los delfines, yo vine a buscar a Lilia. O sea, en efecto.
Sí. Entonces es eso, ¿no? Es
la tala indiscriminada de los bosques le ha robado su verdor a este ecosistema, acabando con los refugios naturales de los delfines. La transformación de sus hogares para la ganadería y la agricultura y el uso de químicos han desequilibrado gravemente su entorno. El crecimiento descontrolado de asentamientos humanos, la fiebre minera y la pesca voraz ponen en peligro la supervivencia de estas criaturas. De este viaje y de esta selva me voy con una tarea sagrada: proteger al encantador delfín rosado. Y si bien son las personas como Lilia que luchan desde el territorio todos los días para que estas especies en peligro sigan existiendo, hay cosas que tenemos en nuestras manos para ayudar a la conservación de este ecosistema. Por ejemplo, elegir operadores turísticos comprometidos con prácticas sostenibles y respetar el hábitat fluvial se convierte en un acto de devoción hacia estos seres místicos. Como guardianes de esta tierra mística, podemos apoyar la investigación científica y sumarnos a la sinfonía de esfuerzos para conservar y restaurar los rincones sagrados del Amazonas. Recordemos que cada acción, por pequeña que sea, es un paso en la batalla que es la conservación del delfín rosado.
Lilia, que descanses. Gracias.
Hechizo Animal es un podcast original al oído de RTBC Play, producido por Cartagena Federal. El concepto original es de Adriana Chica García y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La dirección y producción general de esta primera temporada estuvo a cargo de Elkin Oliveros Montoya. La investigación y preproducción estuvo a cargo de Felisa Jiménez y Natalia Cano. Las guionistas de esta temporada fueron Paula Cubillos, Andrea Espinosa y Elkin Oliveros. La producción creativa estuvo a cargo de Adriana Chica García y Mario Cubillos Peña. El montaje y diseño sonoro binaural estuvo a cargo de Elkin Oliveros y Karen Zárate. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Adriana Gutiérrez y el diseño gráfico es de Nicolás Gutiérrez. Agradecemos especialmente por este episodio a Lilia Java, a Edwin Castillo, a Alejandro Perdigón, a Diana Trujillo, a Fernando Trujillo y a todos en la Fundación Omacha en Puerto Nariño. Si quieren saber más sobre el trabajo de la Fundación, pueden visitar www.omacha.org. Agradecemos también a todo el equipo de RTBC Play, a su productora general, Pilar Cubillos, y a su productora ejecutiva, Luisa Mayorga. Y a ustedes, gracias por escuchar. Esta producción fue financiada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Mintic, FUTIC. Todos los derechos reservados.